en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Durante la época de la fiebre del oro, unos aventureros se dirigieron a Alaska en busca del preciado metal. Encontraron una cueva y allí cavaron, con tal fortuna que dieron con una veta grande de aquel mineral dorado. Su gran problema era el tiempo, pues llegaría la época de las nevadas y sería imposible quedarse allí por el intenso frío. Pero los nuevos ricos se habían entusiasmado tanto con el oro que trabajaron afanosamente para acumular el máximo posible. Pronto comenzó a nevar, pero, aún así, pensaron que podían quedarse un poco más. Desgraciadamente para ellos, la nevada en ese año fue muy intensa, y mientras iban amontonando oro dentro de la cueva, la nieve se iba acumulando fuera, hasta bloquear la entrada. Después de bastantes horas, aquellos hombres se dieron cuenta de que no podían salir de la mina. Lo peor de todo fue que se quedaron sin víveres. Después de algunos días, la muerte se quedó con todo, con las vidas y con el oro. La primavera siguiente, otros encontraron los cadáveres y el oro. Este trágico suceso nos recuerda a aquel hombre insensato del relato del evangelista Lucas, que de forma codiciosa quiso también atesorar en sus graneros, pensando en prejubilarse y disfrutar de la vida a su modo. Por años no había pensado en otra cosa que no fueran bienes y dinero. Una noche, mientras alardeaba consigo mismo sobre su merecido descanso y su cuantioso patrimonio, recibió una visita inesperada. La muerte llamaba a su puerta y todo lo que guardó, ¿para quién sería? Y así es como sucede en nuestro tiempo con muchísima gente que llevan estilos de vida similares. Como si fueran a vivir aquí eternamente, se dedican con entusiasmo a ganar dinero y a acaparar bienes materiales. Por supuesto, en el fondo ellos saben que morirán y que esa cita con la muerte es ineludible para todos. Pero la mayoría prefiere no pensar en este asunto y hacer el avestruz. Hasta que les toca experimentar de cerca lo que pensaban que solo le sucedía a otros, porque lo cierto es que tanto el hombre como la mujer, tanto el rico como el pobre, tanto el joven como el anciano, todos tendremos que partir antes o después. El hecho es que el paradigma de la muerte trasciende las culturas y los tiempos, pero al parecer hoy muchos dicen ser bastante más inteligentes e ilustrados que los antiguos egipcios o los griegos o los romanos o la gente de todas las épocas y lugares que han demostrado tener inquietudes por lo espiritual y lo metafísico. Hoy, en pleno siglo XXI, hablar de estos temas en relación con lo espiritual, hablar de estos temas en relación con lo metafísico, habrá para quienes estén sumidos en el más puro desenfreno carnal o material, les sonará irrisorio, sobre todo cuando se hallan delante de otros, y es que, razonan ellos, hay que guardar las apariencias. Pero cuán diferente resulta para ellos mismos cuando están a solas, en su habitación, en la noche, aunque hayan intentado evadirse con el alcohol, con distracciones o riéndose con sus amigos, la cruda realidad de la muerte y del más allá permanece anclada como una espada de Damocles sobre sus mentes. En cambio, ¿qué diferencia para aquellos que tenemos una esperanza viva después de nuestra existencia aquí en la tierra? Quienes tenemos la seguridad de la vida eterna con Cristo Jesús sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida aquí y ahora con Jesús en el corazón está llena de consuelo y esperanza. Pero también, después de la muerte, tenemos una esperanza viva. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y porque Él vive, también nosotros viviremos. Así pues, aunque en esta época, en la mal llamada modernidad y progresismo, con el auge del relativismo moral en las aulas y en los medios de comunicación, se dogmatiza que el hombre es un mero animal evolucionado que nace, crece, se reproduce y muere. Es la filosofía del carpe diem, a vivir que son dos días. Al más puro estilo simplista y catastrofista, la esperanza del futuro eterno del ser humano se ha reducido de forma subliminal a la mínima potencia. Disfruta lo que puedas, que muerto el perro, se acabó la rabia, propugnan. Y en su lugar, el materialismo, el hedonismo y el empirismo han permeado de tal forma nuestra cultura que han circunscrito el género humano a mera materia. La muerte es tema tabú. Es más, incluso se ironiza desde diversos foros pseudocientíficos en lo relacionado con la espiritualidad y los valores eternos. Eso explica que multitudes se vayan día a día animalizando más y más en las sociedades modernas. Aquellos para quienes carece de valor una verdad sustancial, que el hombre no solo es cuerpo o materia, sino que también es espíritu y alma, creado a imagen y semejanza de Dios mismo. Pero efectivamente, los cristianos nos quedamos con lo que dice la palabra eterna de Dios. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y el espíritu ha de volver a Dios que lo dio, porque está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hoy en Tertulia trataremos el tema Enfrentando la muerte.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Muy bien, pues estamos ya en directo. Disculpen el leve lapso durante la presentación, pero a veces se nos pasan las líneas, ¿verdad? Cuando hay tantas. Y bien, estamos aquí con los invitados en el programa en esta tarde, contentos de poder un día más estar con vosotros en directo aquí en Onda Paz. Tenemos a nuestros invitados ya para presentarles y quiero saludar en primer lugar a los oyentes de Alicante en Ondas Amigas Radio en el 107.7 FM, también en Benidorm en el 99.5 y en Elche en el 95.1. Saludos a toda la audiencia de este programa en la provincia de Alicante y a todos los que nos sintonizan también a través de internet. Dios les bendiga y bienvenidos al programa En Tertulia. Recuerden también que este programa será reemitido en diferido, Dios mediante, el sábado próximo a partir de las 6 de la tarde. Y ya aquí en el estudio tenemos con nosotros a Agustín Soto, evangelista del Ministerio Alcance Victoria. Dios te bendiga, Agustín.
Amén, Paco. Gracias por la invitación, por estar una vez más con todos vosotros y con los oyentes también. Es un placer y un privilegio poder compartir este tiempo con todos ustedes.
Muy bien. También tenemos a Romualdo Carrillo. Muy buenas tardes. Es la primera vez que está con nosotros. Dios
Hola,
te bendiga.
Buenas tardes.
Él también va a ser un colaborador en el programa y va a estar participándonos también en algunas importantes cuestiones. Y como es habitual, nuestro hermano Luis Bien. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
¿Qué te parece el tema de hoy?
Es un tema apasionante. Además, es un tema, como decíamos fuera de antena, que no está sujeto a debate. Por lo menos el hecho del tema, así como a veces se puede discutir si Jesús existió o no existió, si los evangelios tienen contradicciones, no tienen contradicciones, y habría muchas opiniones, el hecho de que todos debemos morir, todo el mundo tiene que estar de acuerdo, le guste o no le guste. No es una cuestión sujeta a debate. Ahora sí, sujeta a interpretación, el significado de la muerte, qué hay después de la muerte, pero el hecho de la muerte, de aquí no se escapa a nadie.
Así
como
es.
Dijo un poeta español, de forma quizás muy fuerte, quizás un tanto irreverente, dijo, de esta no se escapa ni Dios, ya ves, lo crucificaron.
Pues muy bien, tenemos en el control también a Grace, saludamos a Grace en controles y vamos a estar enseguida ya dando paso a una serie de presentaciones que tenemos, pero antes ponemos una cuña que nos sirve de referencia para ya pasar al siguiente apartado, al bloque 3.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Queremos, antes de comenzar a tratar la crónica de actualidad en el programa, pues compartirles algunas actividades y anuncios que tenemos a través del Ministerio. Concretamente este domingo 25 de septiembre tenemos en la congregación de la Misión Evangélica Cataluña, allá en Sabadell, el ayuno y oración congregacional. Estaremos teniendo toda la Iglesia un día especial de ayuno y oración. También el próximo 1 de octubre hay un concierto, que esto es para todas las iglesias y todas las personas que quieran asistir, también aquí en Barcelona, con Jesús Adrián Romero. Esto es un evento interesante, el día 1 de octubre. El día 8 de octubre anunciamos también una actividad para los niños, que es la 21 Olimpiada Evangélica, organizada por la Liga de Testamento de Bolsillo, con nuestra hermana Esther Rodríguez al frente. El día 15 de octubre, en este mes también que entra, va a entrar ya mismo, tendremos reunión de varones, reunión de oración especial para todos los varones, cabezas de familia, sábado 15 de octubre y el día 22 de octubre, reunión de matrimonios. Todos los matrimonios de la congregación también tendremos ese día especial, sábado en la tarde, para dedicarnos a tratar temas de interés. Así pues, vamos a, después de dichos estos pequeños anuncios, vamos a entrar ya en el siguiente apartado. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes. El Señor os bendiga mucho.
Igualmente a ti. ¿Qué tal estás?
Bien, gracias a Dios.
Bueno, pues, ¿qué página web nos recomiendas para esta semana a todos los oyentes?
A ver, www.christianred.com.
Christian Red. ¿No tiene H intercalada?
No. Tal como suena. Christian de cristiano, pero sin la O, red.
.com. Muy bien. ¿Y de qué trata la página?
Es un portal cristiano hispanoamericano y tiene sección de noticias, foro, chat, estudios para crecimiento personal y como herramienta para evangelizar. Tiene Biblias online, varias versiones, en inglés, en hebreo, en griego, latín, la Reina Valera, la Gateway, varias Biblias, ¿no? Después tiene consejería online para aquel que quiera hacer alguna consulta y eso, pues tiene un formulario con el que lo rellena y entonces se comunican vía email con ellos. Tiene una sección dedicada a Jesús, con las parábolas que Jesús dijo, las profecías que vienen en la Biblia acerca de Jesús, vida y milagros del Señor. Tiene meditaciones y tiene enlaces a otros medios de comunicación como radios y televisiones, diarios y revistas, que hay alguno que todavía no está bien el enlace y entonces yo me imagino que la irán arreglando a medida que tienen defectos y eso, pues van arreglándolo y eso.
Por lo que veo es una página bastante completa.
Sí, es muy completita, la verdad es que sí.
Muy bien, Nuria, pues nada más, si quieres dar algún saludo, pues aprovecha también la ocasión.
Bendiciones del Señor.
Igualmente, saludos a tu familia, a Paco y a los niños y a todos.
Gracias.
Bendiciones.
Un beso, adiós.
Hasta luego.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.
Bien, ahora nos toca la conexión con Manolo, el responsable del Ministerio de Intercesión de la Misión Evangélica allí en Sabadell. Dios te bendiga, Manolo. Hola.
Y toda la audiencia y también los hermanos que están ahí, a Luis, a Agustín y a Romualdo.
Muy bien, pues como siempre que te entrevistamos o que contactamos contigo, Manolo, ¿qué recomendación le haces a los oyentes?
Hombre, la recomendación es lo que dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos hemos de estar orando y firmes en la oración, porque Amén. Viendo que estos últimos tiempos ya en el cual estamos viviendo, pues más que nunca hemos de estar orando y perseverando en ello, ¿no?
Así es. Pues muy bien, ¿de qué manera pueden los oyentes también contactar con nosotros para recibir respuesta a sus peticiones?
Pues simplemente llamando aquí a la emisora, al número de teléfono que hay ahí, y entonces estará tomando nota, precisamente esta semana que vamos a tener ayuno y oración el domingo, pues va a ser un tema muy bueno, pues si algún oyente tiene alguna necesidad, para estar orando precisamente para esa necesidad. Como siempre nos comprometemos a estar al menos 15 días a estar orando por una petición de oración. Luego pues se renueva otra vez o llaman y dicen en este caso si ha habido contestación o hay que continuar orando.
Muy bien, los testimonios, muy bien. Pues Manolo, adelante con el equipo de intercesión y sabemos que Dios tiene grandes bendiciones preparadas también. Dios te bendiga, Manuel.
Igualmente y a todos ustedes, que el Señor os bendiga.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego.
Señor bendiga.
Flash.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, y ya nos disponemos a pasar a nuestra tertulia, a la tertulia habitual del programa. Y vamos a tener casi siempre en los programas un avance de la actualidad, lo que vamos a llamar un apartado de crónica de actualidad. Y para ello va a estar nuestro hermano y amigo Romualdo Carrillo, pues compartiéndonos algunos titulares de prensa, obtenidos a través de internet o bien a través de los medios diversos que hay. Bien, Romualdo, ¿qué noticias destacamos en esta última semana, en estos últimos 7 días?
Bueno, pues una noticia que ya conocemos todos, pero que a veces parece que no hagamos suficiente eco. Uh-huh. Es uno de cada 4 escolares es acosado. Uh-huh. Los alumnos de segundo a cuarto de primaria, de 7 a 10 años, son quienes más lo sufren. El 10% lo vive en silencio, un 15% tiene ideas suicidas y el 35% se deprime gravemente. Uh-huh. Esto no viene más que confirmando pues, lo que se viene oyendo cada día más y bueno, es probable que haya que abordar de una forma más seria. Uh-huh. Hace poco escuché un experto decir que bueno, que se oye al niño y que se le dice que eso es común, que siempre ha pasado, que aguante un poco, pero hay casos que es probable que realmente el alumno esté soportando una situación bastante sostenible.
¿Verdad, Luis? El acoso en los centros de enseñanza es algo también preocupante que sí. Se debe tomar en serio.
Y como él ha dicho, no es algo anecdótico, no es algo de niños, entre comillas, sino que es una cosa muy seria y el que lo sufre puede verse abocado a traumas que le pueden durar toda la vida, uh-huh. que lo limitan como ser humano, que lo acomplejan y, bueno, y mientras lo está sufriendo, en el momento que lo está sufriendo, pues la situación es límites. Bueno, hay que pensar que un adolescente o incluso un niño es un ser que tiene pocos recursos. No es como un adulto que sabe defenderse, uh-huh. o sabe a veces a quién acudir. Un niño o un adolescente tiene un universo muy pequeño, que es la familia, uh-huh. y el colegio. Y si uno de estos dos universos falla, es todo su mundo y se ve abocado a situaciones límite. Y como él decía, ideas de suicidio o ideas románticas, no tan dramáticas, pero irreales, ¿no? Como escapar, huir, huir sencillamente de su entorno, coger el tren y largarse para salvar esta situación. Entonces yo creo que es un tema grave y además refleja la corrupción y de la sociedad en que estamos viviendo. O sea, este comportamiento de los jóvenes y otros comportamientos, ¿no? Este es uno de ellos, lo que hacen es reflejar la perversidad y la descomposición de la sociedad actual. Uh-huh. La falta de valores, la falta de Dios, en una uh-huh. palabra. O sea, la humanidad sin divinidad degenera en bestialidad, como dijo un filósofo. Uh-huh. Y esto es la demostración.
Uh-huh. Y ahora que comienzan los chicos y las chicas a tomar clases, ¿verdad? Es un tema de actualidad muy preocupante también.
Sí, sí, no, se está viendo últimamente los problemas que están habiendo en las escuelas, ahora con esto de los acosos, la violencia incluso que está habiendo en las escuelas. Uh-huh. Y es algo que es bastante preocupante porque, como estaba diciendo Luis, es un reflejo de la condición de la sociedad. O sea, la sociedad no está sabiendo controlar o sabiendo, dijéramos, orientar bien a la infancia, a la niñez, a los adolescentes.
Comenzando, ¿verdad?, por el propio hogar.
Comenzando en el hogar. Yo creo que es algo básico. Si el hogar, los padres tienen que tomar la responsabilidad de enseñar a los hijos, no dejarlo todo en manos de los maestros. Porque a los maestros incluso se oyen casos de que son incluso maltratados algunos maestros.
Uh-huh. O sea, muy bien, Romualdo, ¿qué más noticias tenemos?
Bueno, pues finalmente se ha aprobado por el gobierno la medida de la subida de impuestos, tanto uh-huh. Para el alcohol como para el tabaco. Uh-huh. Bueno, yo es una medida que encuentro buena, adecuada, pero habría que preguntarse si es suficiente con ello.
Para financiar la sanidad.
Para financiar la sanidad. Uh-huh. Porque, bueno, esto se va haciendo y es más, es verdad que es una serie de productos pues, que tienen un coste sanitario muy alto, pero probablemente tampoco se administre correctamente. Uh-huh. Bueno. Entonces, a propósito de esto, a mí me da la atención, y ahora que viene también el día sin coches, uh-huh. es un informe sobre un estudio sobre la Consejería de Sanidad y que también está amparado por un informe sobre contaminación y movilidad de Ecologistas en Acción, que dice que en Madrid se podrían evitar cientos de muertes anuales si, no se rebasaran los niveles exigidos por la normativa vigente en cuanto a dióxido de nitrógeno uh-huh. y partículas en suspensión. Esto en cuanto, básicamente, sería reducir el tráfico motorizado.
Lo que produce
el tráfico
también,
que hay en la ciudad.
Como consecuencia, gastos de sanidad y todo esto, ¿no? Pero evidentemente el tabaco y el alcohol son una de las principales causas.
Efectivamente, es más. Uh-huh. A lo mejor habría que subirlo más aún. A lo mejor se han quedado cortos.
Yo no sé, la cosa está en que el tabaco y el alcohol es droga. Y la sociedad lo califica
droga
como
legal,
tal. O sea,
droga legal.
Es una legal, pues sí. Tendrían que suprimirla.
Sí, sí, sí. Uh-huh. En Escandinavia, no sé si es en Suecia, creo que es en Suecia, una cerveza no sé si cuesta en torno a un dineral. No sé si... Sí. Carísima.
Y el tabaco, España me parece que es el país de Europa que es donde es más barato.
Sí, sí, sí.
Realmente. Junto con Portugal, después de otro país, es el segundo país, o sea, donde es más barato el tabaco.
O sea que con la subida se tratará, al menos de momento, pues, entre comillas, parchear la financiación de la sanidad.
Yo creo que habría
que poner
el paquete de Rubio a 2.000 pesetas.
Sí, 10.000.
No sé si una cerveza, no quiere decir una cifra exacta, pero una cerveza en Suecia, por allí, vale cerca de 1.000 pesetas. Te lo digo con claridad, una mediana de estas. Entonces, más o menos.
Sí,
¿no?
Seguro,
no quiero decir una cifra exacta para no llevarme a engaño. Pero bueno, es interesante ver que se suben esos impuestos. Esperemos que no se suban otros, como el de la luz o el de...
Es lo que tenían previsto.
Que también tenían
más
previsto.
Temible,
vamos a ver. Si todo queda ahí, más o menos bien. Más
sí,
noticias.
Seguimos. Muere el hombre que dio caza a más de 1.000 nazis. Simon Wiesenthal sobrevivió a 12 campos de concentración. Uh-huh. De 1941 a 1945 pasó por 12 campos de concentración hasta que fue liberado por las tropas estadounidenses en Mauthausen, Austria. Ese día tan solo pesaba 45 kilos. Durante su permanencia en los campos de muerte tomó buena nota de los nombres de muchos de los criminales nazis. Tras el fin de la guerra descubrió que 89 miembros de su familia habían sido asesinados. Entonces lo tuvo claro, no hay libertad sin justicia, afirmó cientos de veces. Dedicaría el resto de su vida a localizar y ayudar a capturar a los dirigentes nazis huidos.
Uh-huh. Ese era uno de sus lemas preferidos, libertad y justicia. Luis fue uno de los principales perseguidores, y de hecho el más efectivo de los perseguidores de los nazis, ¿verdad? Consiguió llevar ante la justicia a más de 1.100 culpables de crímenes contra la humanidad.
Sí.
Ahí es nada.
De hecho, me parece que de su lista de objetivos solo se le escapó uno, que ahora no recuerdo el nombre, de los que él tenía como prioritarios,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero todos los demás, o sea, consiguió localizarlos y entregarlos
a la justicia.
Se trata
de Alois Brunner, jefe de la Gestapo en Francia y Grecia, consiguió huir de...
Es el único que consiguió escapar.
Bueno, pero aunque escape de Wiesenthal, no escapará del rey de reyes, si no se arrepiente, claro, sí.
Del juez justo.
Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, yendo, no sé si tienes algún tema más de actualidad.
Bueno, a modo de anécdota, me llama la atención el tema del burro apaleado. El burro muerto a base de maltratos, que ha supuesto una multa a la agresora, presunta agresora de Galicia, una mujer, de unos 6.000 euros.
Uh-huh.
Entonces, es una medida pues que...
Pobre animal, ¿no?
Está muy bien.
La verdad es que está muy bien.
No, la Biblia dice que tenemos que proteger a los animales y tratarlos con dignidad.
Y a la vez hacer recapacitar sobre las penas que se imponen por otros delitos quizá mayores que probablemente no alcanzan quizá a ser...
Sí, lo que yo me preguntaría es si no eso por matar a un burro y si por matar a un bebé no nacido, qué pena tenía que ponerse.
Sí. De todas formas, si se siguiera este criterio, en España habrían ayuntamientos que tendrían que pagar multas multimillonarias por las ciertas festividades que siguen celebrando, donde se matan toros a lanzazos.
Por ejemplo,
tantas y tantas, ¿no? Es un país que se distingue por la crueldad con los animales,
lo
cual es también un índice de su nivel cultural y humano, ¿no?
Y también lo veo como hipocresía también de la sociedad, porque trata de suspender la fiesta de los toros aquí en España, verás tú las voces que se levantan contra ti.
Ah, sí.
En fin, bueno, en definitiva es un tema delicado que toca la sensibilidad de muchos. Pasamos página, ¿verdad, Agustín? En relación con esto que hablabas de Wiesenthal, de la caza, de la muerte, perdón, de Wiesenthal, que tantos nazis cazó, hay una noticia que ya remitiéndonos aquí a España, de esos 22 arrestados que ha habido en Valencia, esto fue el pasado día 20, que tienen relación con grupos neonazis. No sé si visteis la cantidad de armas que tenían consigo.
Sí.
Es tremendo, ¿no? Esos grupos que están ahí latentes, muchos de ellos, escondiditos.
Financiados por empresarios.
Financiados,
por gente
exactamente.
Abogados.
Es impresionante.
Policías.
Encubiertos también bajo las aficiones de los partidos de fútbol.
Pero es que incluso hay entre los capturados hay militares del ejército. O sea que ya con decir
este
esto.
Este último grupo, sí, eso es lo que me impresionó. Que dijeron, militares en activo, dijo la televisión. No escuché mal.
Aquí tengo el recorte del periódico El Mundo que dice específicamente esto. En fin, son temas, datos que están ahí, todos lo sabemos. Oremos, son temas de oración, como decía antes Manuel, estamos en tiempos difíciles. Y tenemos que tener presente toda esta situación.
Se está viendo cómo la maldad sigue aumentando, se está cumpliendo lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Que la maldad en los últimos tiempos aumentará. Y es algo que lo estamos viendo diariamente en los maltratos, en estos grupos que se están levantando, las pandillas que se están levantando, todo y cómo la juventud está siendo también afectada en un fuertemente.
Pues muy bien, vamos a circunscribirnos ya, a centrarnos en el tema de esta tarde. Tenemos una hora por delante de programa y bueno, ya hay bastante que hablar. Yo no sé si vamos a tener tiempo de desarrollarlo todo, pero seguro que nuestros oyentes pueden tener dudas, preguntas o quizá quieren compartir algún testimonio en el transcurso del programa. Pues tenés un teléfono a tu disposición para que puedas llamarnos, es el 93-246-6797, 93-246-6797, es el teléfono de Onda Paz donde estamos ahora emitiendo el programa En Tertulia. Y este es el monográfico que tenemos en esta ocasión. Enfrentando la muerte es el título del programa. Y no sé si ha llegado a tener algún dato estadístico en relación con el tema de la muerte, del porcentaje de personas
que mueren
a diario.
Todas.
Todas, sí.
El 100% de las personas
más
que nacen,
por
mueren.
Día, he buscado por diferentes causas.
Ajá.
Y, por ejemplo, solo en España. Con siniestros relacionados con el trabajo, causas laborales son 15.000 muertes, bien procedan por una exposición a agentes cancerígenos, bien por accidentes laborales, o bien ya en menor medida enfermedades cardiovasculares, respiratorias o digestivas. Todo consecuencia de las contraídas en el ambiente laboral.
Con el trabajo. Muy bien. Hay un dato que tenía yo por aquí que me colgaba por aquí, que era que moría cada dos segundos. Muere una persona, no es que no recuerdo bien el dato, cada dos segundos muere una persona, más o menos, en todo el mundo. O sea, son cientos y cientos cada día, continuamente, o sea, pasa un segundo y están muriendo esas personas, ¿verdad? Es tremendo, es un tema realmente, como hemos dicho, ineludible, es una realidad ineludible. La muerte es el último capítulo del tiempo y es el primero de la eternidad, porque cuando uno muere, empieza la eternidad y ciertamente es importante preguntarnos si debemos estar preparados, Agustín, para ese día, para cuando comience la eternidad.
Has dicho una cosa, o sea, se están diciendo cosas que son bastante, claras, ¿no? Y bastante reales. La muerte, todo la vamos a enfrentar porque es algo que está establecido así. Nadie se va a librar de la muerte. Lo que pasa es que, claro, el que crea a la gente o que no crea, esa es la cuestión, ¿no? Que la gente crea en la eternidad, que la gente crea de que. Porque hay tantos dichos, ¿verdad? Antes habías hablado, el muerto, el perro, se acabó la rabia. Hay otro dicho que dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y ese es el dicho de la sociedad, ¿no? La sociedad a veces quiere vivir la vida, pero se olvida de unos valores que son eternos, que Dios nos habla, ¿no?, acerca de esos valores que son eternos y que ciertamente todos vamos a pasar ante la muerte y todos vamos a pasar a la eternidad después de la muerte, porque es lo que tenemos que entender. Después de la muerte viene una eternidad y es lo que vamos a enfrentar, la eternidad después de la muerte. Y ahí es donde tenemos que prepararnos, como bien preguntabas, estar preparado para ese día, ¿verdad? Claro, yo cuando eres ignorante, cuando no sabes, quizá no estás tan preparado, no te puedes preparar. Pero la realidad es que hoy en la sociedad en la cual estamos viviendo, el mensaje del Evangelio se predica, el mensaje del Evangelio se anuncian los valores espirituales. Ahora la cuestión está en querer escuchar el mensaje, querer recibir el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios. Dios sabe bien el tiempo de cada persona. Yo he enfrentado la muerte en alguna ocasión, porque hoy en día tampoco nadie está seguro del día de mañana. Lo estamos viendo en diferentes cosas que están ocurriendo, los huracanes, hasta por un accidente de tráfico, por cualquier cosa no sabe lo que te va a pasar el día de mañana. Nadie es dueño del día de mañana. Y yo me acuerdo en una ocasión hace años, cuando andaba en las calles, andaba sin Cristo, ¿verdad? pues tuve momentos en que enfrenté la muerte en el sentido de que literalmente me moría. O sea, que llegué al hospital acuchillado, llegué al hospital ya que me estaba desangrando, medio muerto, o sea, ya que me moría. Y pues Dios me retuvo la vida en ese momento. Dios en ese momento me permitió seguir viviendo, porque fue algo que casi fue un milagro, se puede decir, porque me estaba
a la puerta de la muerte.
Sí, desangrándome, uh-huh. O sea, perdí ya todo, ya me estaba uh-huh. ya muriendo, pero llegué, me cogieron a tiempo uh-huh. en el hospital, y cuando me estaban ya en recuperación, me dijeron que era un milagro de que siguiera en vida, porque...
¿Has vivido entonces muy de cerca?
Sí.
La muerte.
Sí, sí.
Antes de conocer al Señor.
Antes de conocer
¿cómo a te Cristo. Sentiste en ese momento? ¿Te daba igual?
Claro, lo que ocurre es eso, la ignorancia.
Tenías?
La ignorancia. Yo uh-huh. no le daba tanta importancia. O sea, cuando vives en una vida sin Cristo y tienes estas influencias de la sociedad, uh-huh. Casi que no le das importancia. No esperas nada ya del más allá. No esperas, uh-huh. no tienes la fe en el más allá, en que uh-huh. hay una oportunidad, uh-huh. hay una eternidad que está establecido en la palabra, está establecido en la escritura, ¿verdad? Y casi no le das importancia a la vida. Casi no le das importancia a la vida. Eso en mi caso, claro, hay otros casos que no, que sí, ajá. que la verdad es que se enfrentan a la muerte con mucho temor, se enfrentan a la muerte con mucho miedo. Y bueno, pero cuando yo estaba en ese momento, yo literalmente, claro, no esperaba nada de la vida, porque estaba en una vida de adicciones, una vida de drogas, y no estaba esperando nada uh-huh. de lo que era la vida.
La pregunta que nos hacemos de entrada, Luis, ante este tema, hemos visto un testimonio de que la muerte es una realidad ineludible, ya sea joven, ya sea uno anciano, a todos nos llega el momento uh-huh. que tenemos que estar preparados para partir. Pero la gran pregunta es, ¿por qué morimos, Luis? ¿Por qué morimos? Esa es la gran claro. cuestión.
Muy interesante. Y aunque no me lo hubieras preguntado, pensaba tocar la cuestión, ¿no? Uh-huh. Bueno, como introducción diré, y haciendo referencia a las estadísticas que ha leído el compañero, yo diría a modo de introducción, y no quiero hacer un chiste, pero es para que la gente se dé cuenta de la realidad tremenda de la muerte, es que el 100% de las personas que nacen mueren. De diversas formas, pero podría ser también el título del programa. Es un hecho ineludible, ¿verdad? Estemos uh-huh. de acuerdo o no estemos de acuerdo. Como he dicho, fuera de control, la gente puede estar de acuerdo en que Dios existe o no existe, en que si la Tierra es plana o cuadrada o forma de rombo, y podríamos hacer un debate, pero lo que no es debatible es la existencia de la muerte. Entonces, tú preguntas por qué morimos. Es muy importante, y yo lo diría también con unas preguntas, ¿no? O sea, o con unas aclaraciones. ¿Qué no es la muerte? Y con esto introduciré por qué morimos. Porque hoy día se quiere descolmillar, se le quiere quitar los colmillos, como a tantas cosas, a hechos terribles, ¿no? Con el lenguaje. Por ejemplo, al hecho del aborto se le llama interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Uh-huh. Que yo me pregunto, bueno, la voluntariedad de una de las partes es bastante dudosa, porque el feto no expresa su voluntad de morir en ningún momento, ¿no? Pero se le cambia el título y se llama interrupción voluntaria del embarazo. A la vejez, que es un hecho feo, ¿verdad? Es un hecho ineludible, se le llama tercera edad. Entonces disimulamos el hecho terrible del envejecer, que no es algo agradable ni natural, no estaba en el plan original de Dios. Entonces hoy también se descolmilla la muerte y se dice muy poéticamente que la muerte forma parte de la vida. Pues esto es mentira, o sea, la muerte no forma parte de la vida.
En el plan original de Dios.
En el plan original de Dios no forma parte de la vida, es absolutamente contrario a la vida. La muerte es un hecho terrible, antinatural, que no estaba en los planes originales de Dios y que produce mucho dolor y mucho miedo y mucho temor. Y el que dice lo contrario, pues está mintiendo, ¿no? Sabemos de casos célebres como Picasso, el pintor Picasso, que estaba tan obsesionado con el hecho de la muerte que trabajaba incesantemente para alargar su vida y en una forma supersticiosa
distraerse
y que le pillara pues la muerte trabajando, y así pensaba que lo retrasaba, ¿no? Uh-huh. Y podríamos citar tantos y tantos casos. Entonces la muerte no forma parte de la vida y morimos debido a una catástrofe original, o sea, a un cambio en los propósitos, no en los propósitos, sino en el acontecer histórico debido al pecado.
Ese
es el punto de vista bíblico.
El Big Bang.
Ese fue el Big Bang de la muerte, sí. La pifiada monumental o cósmica de Adán y de Eva en el paraíso original, aunque a muchos oyentes les pueda sonar a mito o a cuento, pero es nuestra fe, es lo que está escrito. Amén. Como está escrita también la vida de Jesucristo, está bastante más cercana, y hoy pocas personas razonables dudarían uh-huh. o discutirían que existió Jesús de Nazaret, ¿verdad? Lo uh-huh. creen hasta librepensadores, hasta agnósticos, aunque después no crean que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué existe la muerte? Pues bueno, existe por un apartamiento de Dios. Y es un hecho antinatural, es un hecho doloroso, es un hecho terrible. La muerte no forma parte de la vida y hay que enfrentarse a la muerte y prepararse para ella. Un pensador judío, un rabino, Rabbi Jacob, no el de la película de Luis de Funes, sino Rabbi Jacob, posiblemente hijo de Judá el patriarca, en uno de los libros de la Mishnah, que es el precedente del Talmud, en el Tratado de los Padres, concretamente Avot, decía: este mundo es el vestíbulo o el recibidor para el mundo venidero, para la otra vida. Prepárate en el recibidor y podrás entrar en la sala del banquete. Uh-huh. Y ahí hablaba de esto, ¿no? Que es un tránsito, la muerte, en los propósitos actuales de Dios o en el plan este provisional, ¿no?, en que vivimos debido al pecado de Adán y Eva, uh-huh. es el tránsito a la otra vida, ¿verdad? Aunque repito que es algo que no estaba en los planes originales de Dios y por lo tanto, como todo lo que no ha sido diseñado por Dios originalmente, es terrible, es feo, es horrible y no podemos maquillarlo o no deberíamos maquillarlo ni enmascararlo, como la enfermedad. Uh-huh. ¿Diremos que la enfermedad es natural? No, no lo era, por lo menos. Uh-huh.
Muy interesante. Romualdo, la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Así es. Los creyentes tenemos una fe basada en la experiencia de la salvación que Jesús nos da. Y bueno, no solo ya de cara a una vida eterna, también para vivir una vida más...
aquí en la tierra.
Más confortable, mucho más llena aquí en la tierra.
Amén. Eso es muy importante, porque ciertamente a veces pensamos que la esperanza del cristiano se limita ya a cosas que no se ven, ¿no? Que es etéreo. Pero ciertamente aquí en la tierra tenemos una vida feliz y completa. Exacto. Como ha dicho Romualdo.
Por supuesto. O sea, la experiencia que uno tiene con Cristo, el haber cambiado su vida, el haber recibido la paz de Dios, la seguridad de la salvación, sí. la seguridad de la eternidad, porque es algo que ahora nosotros podemos hablar de una eternidad con Dios y de estar tranquilos y en paz sabiendo de que nos vamos con Cristo por toda una eternidad, y puedes estar viviendo también aquí en esa paz, en ese cambio que Dios te da, en esa provisión que Dios te da, en ese favor que Dios te da, te cuida, ¿no? Pues es algo que es una realidad. Pero que, volviendo un poco más al tema de la muerte, es la cosa está, el punto que yo quería tocar antes era un poco que hay mucha gente que no lo valora lo que es la muerte, porque no se lo toma en serio, en el sentido de que hay gente, por ejemplo, hace poco salieron las noticias, no sé si lo vieron, no aquí en España, pero en Guatemala, llegaron a una pandilla de jóvenes.
Ha sido una matanza que hubo.
Y fue una matanza terrible entre jóvenes. Sí. Estos jóvenes, cuando se envuelven en este, y aquí está pasando también ahora en algunos lugares, en algunos barrios se están formando estas pandillas, ellos están dispuestos a dar su vida por la pandilla. Sí, es algo que es literal. Están dispuestos a dar su vida, a morir, y entonces no se le da la importancia que verdaderamente tiene la muerte. No sabes que hay una segunda muerte, no sabes que hay un juicio que vas a tener que pasar y que no se acaba ahí. Es como lo que estabas hablando, ¿no? Que es una antesala a lo que verdaderamente viene después, que es toda una eternidad. Y aquí, como decía la palabra, estamos de paso, somos peregrinos. La palabra del Señor dice que si estamos aquí en este mundo, estamos de paso, en un peregrinaje, y que nos vamos a enfrentar a una resurrección. Y dice la palabra, Jesucristo dijo claramente que unos serán para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte.
Cuando ha dicho esto Agustín, me venía a la mente una reflexión, que quizá las personas que no valoran o que no enfocan correctamente la muerte, el tema de la muerte, tampoco valoran la vida. Es decir, no tienen en consideración la vida, porque pensemos, por ejemplo, ya no en estos jóvenes pandilleros que tú citas, que son temas extremos y que son una realidad, o los grupos neonazis que citábamos antes, también. O los terroristas radicales también, qué clase de ideal tienen acerca de la vida y la muerte, ¿no? Que es una perspectiva equivocada, evidentemente. Pero ya pensemos en la juventud de hoy, que cada fin de semana... Ese es su objetivo, el leitmotiv de su existencia, es irse el fin de semana de no sé, de parranda, de fiesta, emborracharse, tomarse drogas, sexo, drogas, alcohol, es el lema, ¿no? Esperando el fin de semana, trabajando toda la semana y después el tema de conversación el lunes y el martes, el fin de semana sí. que has hecho y esa es la existencia, el significado de la vida, Luis, eso es triste también, ¿verdad?
Sí, tienen un horizonte totalmente próximo. Como hablábamos, su horizonte no va más allá de 5 o 6 días, es el fin de semana, el momento de aturdirse. Y es una forma también de eso, de practicar la política del avestruz, de no enfrentar el significado de la existencia.
Uh-huh.
Bueno, ante una existencia sin significado, porque claro, a ellos no se les da un significado de la existencia, uh-huh. ni desde los medios de comunicación, como es tabú, o sea, el término Dios uh-huh. o pecado, etcétera, está prohibido, ¿no? En televisión, uh-huh. en el cine secular. Entonces, bueno, ante una existencia sin significado, pues tú la llenas de significado, un significado uh-huh. barato, Uh-huh. accesible, que está a tu alcance, que es eso, el alcohol, el sexo, las pastillas, uh-huh. algo que tú puedes producir, o sea, es algo que está a tu alcance, y entonces es una forma, una cierta forma de poder también. Uh-huh. Pobre, pero sí, dices, yo sé que el viernes, el sábado y el domingo voy a hacer algo que está a mi alcance y que en cierta forma me da una esperanza para el futuro. Tú figúrate qué esperanza,
es
¿no?
Tremendo,
es un futuro de 4 o 5 días, pero es que es lo único que tienen o lo único que se les ofrece. Es terrible,
es
¿verdad?
Es una ilusión.
Y si nosotros intentamos aportar otro futuro, otro significado, otra esperanza, somos tildados de fanáticos, de retrógrados o de reaccionarios uh-huh. o de integristas, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Romualdo, acerca de esta manera de vivir de los jóvenes que para nada, yo no sé si tú me imagino tienes amigos no creyentes, que les enfocas el tema a lo mejor del Señor y de seguida te rehuyen, que ellos quieren divertirse, que quieren pasárselo bien? ¿Qué concepto existencial tienen ellos de la vida?
Bueno, la verdad es que en la actualidad pues cada vez se están dejando más de lado algunos valores y la gente pues está pues por lo que se ve y por lo que se puede disfrutar en el momento. Uh-huh. No se detienen mucho a pensar más allá ni a profundizar demasiado.
Uh-huh. Uh-huh.
A lo mejor porque hay un temor, a lo mejor porque pues por el carpe diem, pero uh-huh. esa es la realidad.
Uh-huh. La verdad es que no se quiere enfrentar la realidad de la muerte, valga la redundancia, pero cuando uno ve el sufrimiento en el mundo, cuando uno ve, por ejemplo, morir a niños, surge el tema de la muerte y de seguida bueno hay voces que se levantan contra Dios. Si Dios existiera, ¿por qué mueren los inocentes? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y realmente cuando tratamos estos asuntos, son asuntos evidentemente sensibles, los cristianos tenemos también un enfoque claro del sufrimiento, sabemos que es consecuencia del pecado, pero también al mismo tiempo sabemos que Dios tiene el control de todo lo que pasa. Uh-huh. Es así, que Dios no pierde el control.
Así es. Sí, así es. O sea, Dios es el soberano, es el creador, es el dador de la vida. En una ocasión dijo, Dios es Dios de muertos. Ay, perdón. Dios es Dios de vivos y no de muertos.
Uh-huh.
Él es el que ha dado la vida. En Él está la vida y Él es el que nos da vida. Por ejemplo, el caso de los niños. Yo algo que he tenido siempre claro es que de los niños es el reino de los cielos. Todo niño que fallece siendo inocente, ellos parten con el Señor. Ellos se van al cielo porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos
al
son
cielo, sal. Al limbo no.
No, al cielo, al cielo, al cielo.
Como dicen algunos
al cielo, por católicos. Eso que a Dios no se le escapa ningún detalle, ningún detalle. Claro, estas cosas para la mente natural, pues quizá no lo ven así. La gente ve que el niño se muere y ya. Y ya el sufrimiento y el dolor por esa pérdida.
Uh-huh.
Pero nosotros como cristianos sabemos, ¿no? Y entendemos que los niños, pues todos son uh-huh. se van con el Señor y Dios les tiene... Hay un versículo que dijo en el profeta Isaías, lo tenía anotado, pero me lo dejé.
Uh-huh.
Dice que tenemos que entender que el justo es quitado del sufrimiento cuando muere, ¿verdad? Y en el Salmo 116... Y en el versículo número 15 dice, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. O sea, estimada a los ojos de Dios es la muerte de sus santos,
uh-huh.
de los suyos. O sea, es algo grato porque partes con el Señor, como bien habías dicho, el apóstol Pablo claramente lo dijo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Amén.
O sea, él sabía de que si partía de este cuerpo iba hacia un lugar mejor. Y eso es lo que esta sociedad hoy en día pues no valora. Esta uh-huh. sociedad hoy en día, como decías, no ve más allá de su frente y no ve más allá del día a día, del fin de semana, del weekend, del after hour y de todo este asunto que estamos viendo que está asolando. O sea, es algo terrible.
Ha venido de Los Ángeles al poco.
Sí, ¿verdad? Es terrible porque... y estoy viendo noticias que aquí se ven Y es algo que es trágico. El otro día estaba hablando un profesor y me quedé impresionado, ¿no? Que es un profesor que está atemorizado de dar clases a los niños. Se siente frustrado porque los mismos niños lo insultan y lo maltratan. Y él decía, y lo que más rabia le da o lo que más coraje le da es de que esos niños son en la sociedad del día de mañana. Esa es la sociedad del día de mañana. Y por eso de que es importante, tan importante de que sigamos pues predicando el evangelio, enseñando unos valores, que Dios tiene otros pensamientos para esta sociedad, así que hay una manera diferente de conducirse, que hay una manera de encontrar paz, de encontrar bienestar, de encontrar felicidad sin necesidad de recurrir a las drogas, a la violencia, a las pandillas y a todo lo que la sociedad está, lo que la sociedad está cayendo hoy en día, ¿verdad?
Quizás sería conveniente reenfocar el tema de la muerte viéndola desde la eternidad. Para esto vamos a utilizar un par de analogías. Imaginemos, por ejemplo, una montaña que la vemos desde abajo en perspectiva, desde nuestra perspectiva vemos unos nubarrones antes de la cima que nos impiden ver la cima, y ahí esas nubes oscuras nos muestran, pues eso, precisamente oscuridad, penumbra, ¿verdad? Pero si subimos esa montaña, subimos por encima de esos nubarrones, si vamos al otro lado, vamos a ver que el cielo está claro, que el cielo está despejado, y vemos la otra perspectiva diferente, ¿verdad? Y es lo que sucede con el hecho de una eternidad con Cristo, el hecho del cristiano que sabe que un día va a estar con el Señor, aunque la muerte se presenta como esos nubarrones, es dolor, es separación, evidentemente, pero después, en el más allá, tenemos una esperanza viva. Y otra analogía interesante es la de un barco que abandona el puerto. Alguien está allá viendo cómo ese barco se aleja del puerto, se marcha, llega un momento en que se confunde ya en el horizonte el mar y el cielo, y se ve un puntito, el barco prácticamente ya ni se distingue, ¿verdad? Y decimos, se ha ido, pero realmente, ¿se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Porque ciertamente se ha ido, pero solo de nuestra vista. El barco sigue ahí, sigue con su carga o sigue con su navegación, ¿verdad? Hasta llegar a otro puerto, llegar a otro lugar donde le dirán, ya viene, ahí viene. Esa es la analogía, ¿no? Que ciertamente eso es la muerte, ¿no? Que un día allí nos estará esperando el Señor con los brazos abiertos y dirá, aquí viene mi hijo, aquí viene mi hija, y ellos vendrán a recibirnos. Eso es morir sencillamente. Luis, hay evidencia de que ciertamente personas han tenido también, yo no sé qué opinas tú al respecto, experiencias que fuera del cuerpo han muerto y han post-mortem. ¿Qué opinas tú al respecto?
Bueno, este es un fenómeno que se ha popularizado mucho últimamente.
Recuerdo el libro de tal Moody.
Sí, Moody fue la doctora Ross, fue la primera que empezó a popularizar esta cuestión, y después el doctor Moody, bueno, metodista, yo no sé hasta qué punto cristiano consagrado, porque en sus libros hay cosas muy matizables, sí. ¿Verdad? Entonces, a ver, sí, hay libros y hay testimonios de gente que ha estado clínicamente muerta. Aquí también entraríamos ahora en una cuestión muy interesante, que es la definición de muerte, que es un tema que en las últimas décadas se ha tratado profundamente. En la antigüedad no se tocaba tanto, pero es el hecho de que la gente tendría que saber que hoy día casi no hay una definición de manual de lo que es la muerte. Porque una cosa, o sea, la muerte cerebral es una cosa, el que se pare el corazón es otra, la muerte de una célula es otra totalmente distinta. Entonces hay mucho debate sobre cuándo realmente está muerta una persona. Y podríamos extenderlo sobre la cuestión, pero bueno, estas personas que han dado estos testimonios estaban realmente muertos, como Lázaro estaba muerto, que ya estaba corrompiéndose, o bueno, estaban en un estado de catalepsia o de coma, no lo sabemos, pero sí hay testimonios bastante fiables, incluso de algunos creyentes, ¿no?, que han estado muertos unos minutos o con el corazón parado, incluso en muerte cerebral, y han vislumbrado pues realidades ultraterrenas, ¿no? Y es la pregunta tuya, ¿cuál era esto, no?
Sí.
Pero lo que pasa que yo lo que quisiera puntualizar, mi opinión, es que un creyente o un ser humano cualquiera no debería basar su fe en estos testimonios, ¿no? Igual que siempre cuando me preguntan por la sábana santa de Turín, yo digo que un creyente no basa su fe en la resurrección por el hecho de que la sábana santa de Turín sea verdad o sea mentira. Yo baso mi fe en la resurrección de Jesús por el testimonio de otros creyentes. Es un testimonio que se transmite de boca a boca.
Y está, por la palabra.
Está en las Escrituras, en la Biblia, que no es ni más ni menos que el reflejo escrito de unos testimonios orales. Y yo creo en la resurrección de Jesús por la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación. No necesito sábanas santas ni cosas que se convierten en sangre dos veces al año, etcétera, etcétera. Entonces, para creer en la vida de ultratumba, yo personalmente, antes de ser cristiano, sí que me fascinaban estas historias. Actualmente está bien, las conozco, he leído la mayoría de libros que han salido sobre esta cuestión, pero no apoyo mi fe en la
como
en
dice la vida de ultratumba. También la palabra, examinarlo todo, retenerlo
y retenerlo bueno. ¿No?
Retenerlo
entonces,
bueno.
Yo creo que nuestra fuente de información es el Señor Jesucristo. Es la persona que mejor conocía la vida de ultratumba, porque era el verbo encarnado, era la palabra de Dios. Todo lo que salía de sus labios era la verdad. Y él habló de una vida de ultratumba, habló de un juicio. Y habló del infierno también.
Sí,
es uno de los, yo diría que es el profeta que más habló del infierno.
Sí,
a pesar de que ciertas corrientes teológicas nos quieren presentar una dicotomía entre el Antiguo Testamento y el Dios de amor del Nuevo, y Jesús, el dulce Jesús, y el amor y toda esa cantinela. Pero el dulce Jesús, entre comillas, fue la persona que más advirtió a los seres humanos sobre la terrible realidad del infierno.
Precisamente porque es amor y no quiere que nadie vaya allá.
Y no quiere que la gente vaya por su propio pie a este lugar.
Y advirtió.
De fracaso total y definitivo, que es el infierno.
Exactamente. Antes hablamos entre todos acerca de por qué la gente rehúsa pensar en la muerte. Y a veces es eso. Sucede que nos preocupamos tanto por la vida, tanto en las cosas de la vida, que nos olvidamos de la muerte, y cuando esta viene nos sorprende. Por tanto afán que hay, por tanta preocupación. Pero los cristianos sabemos que hay una realidad espiritual, es decir, que después de esta vida hay otra vida. Y que el que nace una vez morirá dos veces. Pero el que nace dos veces, el que ha nacido físicamente y el que ha nacido del espíritu, vivirá eternamente y morirá solamente una vez, ¿verdad? Aunque sea físicamente, si el Señor no viene a buscarnos. Pero la pregunta que te quería compartir, Romaldo, después de muertos, ¿a dónde vamos? Porque es la cuestión también importante, ¿no? A ver, ¿qué creemos los cristianos según la Biblia? ¿A dónde vamos cuando morimos?
Al hoyo.
Algunos dirán que al afterlife.
El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sí.
Pues como decíamos antes, la esperanza de los cristianos es ir al cielo, a la vida eterna. Y bueno, por otro lado, pues está el otro sitio de que se habla, ¿no? El infierno.
El infierno, y más aún el lago de fuego, que está preparado para el diablo y sus ángeles, pero que también al cual van a ir personas. Evidentemente, ¿existe un purgatorio, Romualdo?
Yo tengo mis dudas acerca del purgatorio, pienso que no.
Yo creo que esa teoría en la Biblia no sale en ninguna de las maneras, salvo en algún libro apócrifo por ahí que colea. ¿Qué opináis vosotros? ¿El purgatorio es una segunda oportunidad?
No.
¿Encontráis que Jesús nos habla de un lugar de segunda oportunidad?
Yo quisiera leer unas palabras del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo él enfrentó la muerte, y él en sus últimos tiempos, en sus últimos días que ya le quedaban para vivir, porque es un hombre que es asombroso, ¿no? Porque no es lo mismo el hombre que enfrente la muerte con Cristo, sabiendo que le quedan pocos días, pero que tiene esa esperanza de que dónde va, ¿verdad? Él dice aquí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, sabía que lo iban a sacrificar, o sea, que lo iban a ejecutar, y el tiempo de mi partida está cercano. Él habla acerca de una partida, ya parto, ya me voy con el Señor, ¿verdad? Y luego dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, él tenía claro a dónde iba. Él sabía claramente que había acabado todo lo que tenía que hacer en esta tierra. Lo había hecho. Desarrollado con éxito, podríamos decir, su misión, había predicado, había enseñado, y en sus últimos días seguía. Es algo que es tremendo, ¿verdad? Porque en sus últimos días, hay gente que en sus últimos días está frustrada, está fracasada, está temerosa, pero estos hombres de Dios que tienen a Cristo verdaderamente en su corazón, saben hacia dónde van, saben que van con el Señor y que no van a ningún, porque lugares intermedios no hay. Jesucristo lo dijo claramente: el que conmigo no recoge desparrama. Yo soy el camino, la verdad, la vida. O sea, o te vas, el que en mí cree tiene vida eterna, el que no cree está condenado.
Dice Hebreos 9:27, de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que hay una muerte, no habla de un sueño del alma, porque también hay otra teoría por ahí del sueño del alma. Sí. Lo conocen, ¿no, Luis?
Los socialistas.
Por ejemplo. Sí. Entonces, eso es antibíblico también, evidentemente. Es una doctrina que no está basada en la palabra de Dios.
No, aunque ellos le encuentran cierto soporte en algunos lugares del Antiguo Testamento, pero yo creo que precisamente el texto que acaba de leer el hermano del apóstol Pablo es revelador, ¿no? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o él hablaba de partir a estar con Cristo, partir, pero inmediatamente, ¿sí? No hablaba de cuando haya el juicio del trono blanco o el juicio final, etcétera, sino ya en ese momento.
Cuando aquel entonces, que estaba crucificado junto a Jesús, el Señor le dijo, sí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Aunque ellos han cambiado.
Ahí los testigos han cambiado.
La puntuación. Bueno, la puntuación, que sí, no hay puntuación, porque en el texto griego no hay signos de puntuación.
Sí, pero han cambiado el orden, ha invertido el orden de las palabras. Te digo hoy que estarás conmigo.
Una traducción monstruosa. Han puesto ellos. Han hecho una traducción monstruosa que todos, terrible, los filólogos griegos y entendidos en el idioma griego rechazan rotundamente.
Bueno, lo que se puede hacer con una coma, ¿no?
Sí, sí, sí. Cambiando el orden de la palabra. Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso dijo Jesús. Y ellos dicen, de cierto te digo, que estarás conmigo.
Lo que, como todas las herejías o todas las falsedades, ellos utilizan una parte de verdad. Y es que ellos ponen énfasis en la cuestión de la resurrección corporal, que a veces se olvida. Y eso sí que es verdad. O sea, que el creyente no vive plenamente la vida eterna hasta que no se produzca la resurrección de los justos. Eso es verdad.
Eso sí.
Eso tendríamos que hablar después en el programa, porque si decimos que la muerte es la paga del pecado, la resurrección es
la restauración, es la cuerpo glorificado,
la culminación del plan original de Dios. No solo el espíritu que va a partir con Cristo, que ese es un estado intermedio, es el estado intermedio del creyente, no es la meta final. La meta final es la resurrección, cuando haya la resurrección de los cuerpos glorificados, ¿no? Cuando seamos revestidos de estos cuerpos, entonces es cuando podremos vivir plenamente la vida esta que Dios
cuando Cristo venga
para nosotros, cuando Cristo venga.
Exactamente.
O sea, no seremos espíritus descarnados flotando
o fantasmas
en quinta dimensión, sino que seremos personas con cuerpos glorificados como el que tenía Jesucristo.
Así es.
Con espíritu, pero con cuerpo también. Esto es lo que dice la Biblia.
Así es. Muy bien, vamos a hacer una pausa musical. Tenemos ahí una canción preparada. En unos momentos hacemos esa pequeña pausa. Y estamos tratando, para los que se han incorporado al programa recientemente, estamos tratando el tema Enfrentando la Muerte. Y si usted quiere participar en el mismo, puede llamarnos, el teléfono es el 93-246-6797.
Una era que termina. Las naciones tienen guerra. ¿Quién las gana y quién domina? Hay política y traiciones, religión y revoluciones, terremotos y mal clima en un mundo que termina. Narcotráfico y drogas esclavizan nuestra vida. Ya el hombre va a la luna y la ciencia hoy camina. Hay un pueblo que regresa, que casi lo exterminan. Y millones no han oído un mensaje positivo. Pero el curso de la historia se cambió en una cruz. Cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor, que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna.
enamorada en una tragedia acaba. Darwin y la evolución no son más que una ficción. Sodomía y perversión nos trajeron destrucción. Y el muro de Berlín es de arcilla y aserrín. Y el rock, más famosos que Jesús, Hiroshima y Nagasaki, una bomba los termina, el hielo de un barco que Dios no podía hundir, y la tierra prometida es una cárcel sin salida. Pero el curso de la historia se cambió en una cruz, cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor, que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Pues aquí seguimos en Tertulia. Te estamos compartiendo, como decíamos, el tema Enfrentando la Muerte, y continuamos hablando acerca de nuestras reacciones precisamente en el momento de enfrentar la muerte, ya sea de un ser querido, de algún conocido. ¿Qué diferencia, verdad, la reacción de un creyente, un cristiano, verdad, Romualdo, con alguien que no conoce al Señor? ¿Qué distinto es cuando tienes la paz del Señor? Sabemos que para el cristiano la muerte es la última sombra antes del amanecer del cielo, y que un día, pues cuando cerremos los ojos aquí, los abriremos allá con el Señor, ¿verdad? Es una diferencia.
Así es, sí. Es algo pues que algunos días a lo mejor te puede costar un poco más de aceptar o pensar que está un poco lejos, pero recapacitando, pues siempre estás a esa fe y es un anhelo también. Y además te da fuerzas para enfrentar cada día.
Escuchábamos esta canción de Marcos Witt que decía: Dios al mundo amó, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es verdad que esa es nuestra esperanza, la esperanza del creyente. La muerte no es el fin, sino una continuación. Es la entrada a una nueva dimensión en nuestra relación con Dios. Estamos más cerca de Él, y ya más cerca imposible, Agustín, cuando estemos en su presencia, le veamos cara a cara.
Así es, que podamos estar con Él y podamos, pues, disfrutar de su presencia verdadera, ¿no? De estar en su presencia ya para siempre y saber de que ya se acabó el dolor, el sufrimiento, ¿verdad? Que con Cristo ya se habrán acabado las aflicciones de este mundo, ¿verdad? Porque ciertamente, pues, en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, tendremos pruebas. Pero gloria al Señor, cuando vayamos con Cristo, ahí ya se acabaron todas las pruebas, las aflicciones, estaremos con Él por toda una eternidad. Que Dios quiera que la gente que escuche este programa pues pueda recapacitar también, ¿verdad? Y meditar en sus caminos.
Abrir el corazón al Señor. Sí. Así es. A veces se hace, como decía Romualdo, a veces hay cosas que se hacen difíciles de entender. Por ejemplo, el concepto de eternidad. Es claro de que la Biblia habla de que todas las personas, todos los seres humanos tienen un espíritu, un alma y un cuerpo. Ese es el ser íntegro de la persona. El cuerpo es el caparazón, es lo externo, que se va desgastando día a día, dice también el apóstol Pablo, pero el hombre interior, el hombre espiritual en Cristo se va renovando. No es así con las personas que no han recibido a Jesús en su corazón, que no tienen al Espíritu Santo, pero que también tienen una eternidad por delante, una eternidad sin Cristo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Hay un cielo, hay un infierno, hemos dicho, y esas personas, ¿qué van a enfrentar en la eternidad, Luis?
Bueno, no, tenemos que basarnos en la palabra.
Realmente. Evidentemente, evidentemente. ¿Qué dice la palabra?
La palabra dice muchas cosas, especialmente el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús en las parábolas a veces habló de este tema, en parábolas muy gráficas, una de ellas la del hombre rico y el hombre pobre, ¿no? Por decirlo así, la de Lázaro y el rico que banqueteaba cada día, nos habla de esto, de un hombre que está entre tormentos en el infierno, consumido de sed, etcétera. Todo lo cual pueden ser símbolos o imágenes, si quieres, de una realidad espiritual, pero el hecho está ahí, el hecho de una existencia de dolor, de fracaso, de ruina total. Yo le llamo al infierno el fracaso total y definitivo sin marcha atrás, rebeldía definitiva, la rebeldía también sin marcha atrás. Entonces, sí, la Biblia habla de esta existencia y además es curioso porque también nos habla de que los condenados tendrán cuerpos, o sea, también resucitarán, sí, pero a una
resurrección para muerte.
De muerte, ¿no? Son realidades que están ahora mismo fuera de nuestro alcance, de las cuales la Biblia solo nos da un vislumbre, nos insinúa, ¿verdad?
El concepto de la eternidad es un concepto realmente difícil. Sí. A veces hay razonamientos. Yo, por ejemplo, conozco un razonamiento.
Dos teorías principales.
Sí, si quieres lo podemos compartir ahora. Sí. Si te parece bien, simplemente hago referencia a una ilustración que, de igual manera que existe el infinito, por la relación espacio-tiempo que todos conocemos, pues igual que existe en la medida, tenemos un milímetro, un metro, un kilómetro, hasta llegar al infinito, pues tenemos el tiempo, el segundo, el minuto, la hora, el día, y eso nos lleva a razonar la eternidad. No llegamos a asimilarla completamente, ¿no? Pero es una manera quizás de comprender de que ciertamente la eternidad es algo que nuestra mente no comprende, pero que está ahí, ¿no? Igual que el infinito no lo alcanzamos a comprender, es tan vasto el universo, por ejemplo, que no alcanzamos a entender el infinito. ¿Cuáles son esas referencias?
Bueno, sobre cuando se habla de eternidad hay dos teorías principales, ¿no? Con muchas intermedias, pero es que hay teólogos que dicen que la eternidad es lo contrario del tiempo, o sea, no presentan el estado eterno como una sucesión ilimitada, como tú dices, de años y siglos, que no tiene fin, sino como lo contrario del tiempo, una existencia atemporal, que no se sabe bien cómo es, que está fuera de nuestra imaginación ahora mismo, y en cambio otros lo presentan como el acontecer ilimitado, o sea, como una vida sin límite, ¿no? La vida eterna, el cielo. Yo creo que basándonos en los datos bíblicos, yo me inclino más por la segunda interpretación, porque la eternidad es un tiempo ilimitado, dado que en nuestro estado glorificado, los redimidos, tendremos cuerpos, no seremos espíritus descarnados, como he dicho antes, no viviremos en una dimensión extraña, sino que tendremos cuerpos como lo tenía Jesús glorificado, entonces cuerpos que podrán moverse. La Biblia nos habla de una Jerusalén celestial, de una ciudad celestial, que yo no creo que sea un puro símbolo, yo creo que es real. ¿Por qué va a ser simbólico? Es que a veces en ciertas ramas del cristianismo se habla del cielo o de la Jerusalén celestial como un símbolo de una especie de quinta dimensión, ¿verdad? Sí, de un estado mental. Se habla del cielo como un estado mental. Esto lo he leído yo en teólogos. No, ese no es el mensaje bíblico. Si hay gente que quiere esbozar esta teoría, está bien, pero que no la basen en la Biblia. La Biblia nos habla del cielo como un mundo glorificado, nos habla de nuevos cielos y nueva tierra. Eso es importante, no solo nuevos cielos, sino nueva tierra, la tierra en morada, la que vivimos.
Una morada que Jesús
sí, ha ido exacto. A prepararnos. Y la tierra en la que vivimos será
redimida.
Habrá unas plagas terribles, pero será redimida, será restaurada y será glorificada, participará de la resurrección gloriosa de los hijos de
precisamente
Dios.
Precisamente todas estas catástrofes que están tan de moda, desgraciadamente, en nuestro tiempo,
son dolores
son
de parto.
Gemidos. La creación gime. Porque anhela su redención, dice la palabra.
Exacto, pero a lo que íbamos, hay unos nuevos cielos y una nueva tierra. Entonces, en el mundo venidero, en el mundo que decían los judíos, en el nuevo mundo, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, hay una historia, hay un acontecer, hay movimiento, hay seres humanos glorificados con cuerpos, ¿verdad? Y entonces no, la eternidad como ausencia de tiempo,
yo tampoco.
Es un concepto filosófico,
exactamente.
Matemático, si quieres, pero que no tiene base bíblica.
Muy bien.
Desde mi modesto punto de vista.
Lo que está claro que la muerte avisa. Recuerdo una anécdota de un hombre que se le apareció un día la muerte y vino a hacer un trato con aquel hombre. Venía la muerte a llevarse a aquel hombre y el hombre dijo: hombre, no, ¿cómo te me vas a llevar ahora si no hemos firmado nada, no hemos hecho ningún acuerdo? Y la muerte dice: no, que te llevo. Dice: no, hombre, no, venga, va. Hacemos un contrato aquí ahora mismo, firmamos aquí, que cuando vengas a buscarme me avisas y entonces yo me preparo y ya me muero. Y dice: bueno, la muerte, bueno, venga, va, firmamos aquí. Y la muerte pues firmó un papel ahí que le avisaría antes de venir y aquel hombre firmó. Bueno, y pasaron unos años y se presentó otro día de repente la muerte y ahora venía a llevárselo ya definitivamente. Y dice aquel hombre: pero bueno, ¿no quedamos en que me vendrías a avisar antes? ¿Que me avisarías de que me venías a buscar? Y dice la muerte: pero si te he estado avisando. A ver, ¿no? ¿Cómo tienes el pelo? ¿Tienes el pelo color blanco? ¿Cómo tienes los dientes? ¿Se te han ido cayendo los dientes? ¿Cómo tienes la piel? ¿Se te ha ido arrugando? ¿Cómo tienes la vista ya con gafas, verdad? ¿Vista cansada? La sordera. Todo eso son señales de que te estaba avisando. Eran mis avisos. Y esto le pasa a mucha gente, que no se da cuenta que la muerte viene, Romualdo. Y a unos antes, a otros después, pero llega.
Así es, sí. Tenemos la sensación de que, bueno, de que será otra persona o todavía no.
Sí.
De que no nos puede pasar, pero bueno, es algo que es latente. Yo quería apuntar también sobre, porque tenía recogido las noticias también, sobre aquellas personas que pues anticipan su muerte a través del suicidio. El suicidio provoca más muertes que homicidios y guerras en el mundo, había un titular de Grama Internacional en septiembre de 2004. El presidente de la Asociación Internacional, Lars Mellum, para la prevención del suicidio afirmaba así, que el suicidio se puede evitar, no es algo que no sea inevitable, pues la mayoría de las personas que lo intentan en realidad no desean morir, sino poder vivir como quieren.
Claro, encontrar un sentido a su existencia. Es un tema también interesante relacionado con la muerte, el suicidio. Es una pena también de ver a personas que se suicidan, deciden quitarse la vida cuando es algo que realmente quien da y quita la vida es el Señor, ¿verdad?
Así es. No podemos tomar esa decisión, aunque la toman, ¿no? Hay gente que, pues, como bien decíamos, pues por no encontrar un sentido de existencia hacia un sentido de Dios, porque Dios puede librarnos de ese estado de salir del suicidio, ¿no? De salir, de quitarnos la vida. Yo personalmente yo pasé por una etapa de la vida también en que no esperaba, o sea, que ya esperaba acabar con la vida porque ya no esperaba nada de la vida, ¿verdad? Y son estados que son críticos, pero que gracias al Señor que me rescató de ese estado y me dio un sentido de existencia, un sentido de vivir y un sentido de dignidad, ¿verdad? Y Dios ahora pues es el Señor de mi vida y puedo vivir una vida en paz y en armonía con Él.
Aleluya. Si alguien de los que nos escucha piensa en el suicidio, recuerda que Cristo Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Y que efectivamente hay personas que viven con depresiones, con problemas, pero si tú acudes a Cristo, Él te va a dar el gozo, la paz y la felicidad que tu alma anhela y necesita. Otro punto, Luis, tenemos que ir rápido porque el tiempo nos come. El tema de la eutanasia, la muerte digna. Es un tema que también evidentemente va relacionado con la muerte, aunque quizá en otra ocasión desarrollaremos con más amplitud y seremos más específicos. Pero este es un punto también controversial, ¿verdad? En cuanto a la fe.
Sí, el hecho de la muerte digna tiene que ver con las circunstancias de la muerte, no con la muerte en sí. O sea, estamos hablando del hecho de la muerte, todo el mundo tiene que morir. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, excepto los condenados a muerte, los que están en el pasillo de la muerte, desconocemos cómo moriremos. Uh-huh. Es otra de las cuestiones tremendas de la muerte, ¿no? O sea, ni yo, ni tú, Paco, ni el hermano, ni el que está aquí a mi izquierda, ni muchos de los que nos escuchan, prácticamente nadie, a no ser que sea un condenado a muerte que nos oiga por internet o en otro país, no sabemos cómo vamos a morir. No sabemos si moriremos de cáncer, atropellados por un coche, en un terremoto, o de viejos, sí, a lo mejor una muerte relativamente...
O de risa.
Normal, de risa, ojalá. O, bueno, no lo sabemos. La verdad es que no sabemos cómo vamos a morir. Desconocemos las circunstancias de la muerte. Y eso tiene que ver con lo de la muerte digna. Antes no se hablaba, no se tocaba de este tema, y últimamente pues está muy, muy en auge, ¿no? Lo de morir de forma digna, ¿no? Aunque yo creo que la muerte digna no existe. La muerte es una indignidad. Como ya he dicho antes, es antinatural, es un hecho doloroso, como la enfermedad, como las catástrofes. No estaba en el plan original de Dios, pero se habla de la muerte digna, eutanasia, que es el término
muerte
griego.
Dulce.
Es la expresión griega para la muerte dulce. De hecho, ya los antiguos les preocupaba la cuestión de cómo morirían, ¿no? El mismo César Augusto, el primer emperador romano, el gran Augusto, en Suetonio, en las Vidas de los 12 Césares, habla de que él a veces reflexionaba sobre que le gustaría tener una muerte dulce, ¿no? Una muerte digna, ¿no? Como en aquella época, pues bueno, la gente moría envenenada, y sobre todo si estabas en alta política, te podían acuchillar, como a Julio César, ¿verdad? Que 60 senadores pues lo rodearon y lo dejaron como un colador, y en fin, te podían pasar muchas cosas. Y César Augusto pues hablaba, y además, aunque él hablaba en latín, pues utilizaba el término eutanasia, muerte dulce, para referirse a eso, a que le gustaría morir de una manera, pues sin demasiada violencia, sin demasiado sufrimiento, como de hecho fue, ¿no? Augusto tuvo la suerte, o la providencia le concedió, por lo que fuese, morir en su lecho de una forma bastante normal.
De ahí a quitarle la vida a otra persona, como el famoso San Pedro de la película Mar Adentro.
Esta es otra
cuestión. Eso es otro tema, ¿verdad?
Claro, aquí entramos en un tema que hay toda una casuística bioética, jurídica, exacto, de cuando la gente... Después está la gente que vive artificialmente, ¿verdad?, conectada a aparatos.
¿Hasta qué punto es razonable?
Claro, estamos hablando... ¿Cuándo
se les puede desconectar? Uh-huh. ¿Cuándo se puede decidir que ya no van a vivir? Claro, entramos en una serie de cuestiones, pero bueno, lo de la muerte digna o la muerte dulce, como tú decías, esto es algo mucho más específico. La pregunta sería, ¿hasta qué punto es moral, verdad, o es aceptable el ayudar a morir, para inducir la muerte, a un ser humano que está abocado a una existencia por X años, que lo desconocemos, de un sufrimiento... sufrimiento máximo, o sea, una situación de dolor físico, como producen ciertas enfermedades, que sabemos que no va, que es irreversible, que no va a poder volver a una situación normal. Entonces, ¿hasta qué punto es aceptable moralmente el ayudar a morir a esta persona para dar fin a su sufrimiento? Esta es la gran cuestión de la eutanasia, ¿no?
Yo particularmente me digo a Romualdo, pero en contra de la activa me posiciono y digo totalmente que no estoy de acuerdo. Eso de quitar la vida a una persona, aunque esté tetrapléjica o parapléjica, aunque la persona quiera decidir, pero yo en principio me posiciono de esa manera. La pasiva pues tiene sus matices y hay que ver cada caso.
Es sobre lo que quería decir yo, que bueno, no se puede negar que hoy día con los avances tecnológicos pues también en ocasiones se puede prolongar.
Innecesariamente,
claro. Hasta ese punto, pues. Pero por supuesto, la eutanasia activa, totalmente en desacuerdo.
El gran científico Albert Einstein, cuando al final de su vida, que empezó a sentirse muy mal y enfermo, etc., pues a los médicos que le rodeaban insinuaron el hecho de que le podrían entubar y, en cierta forma, pues prolongar la vida. Y él le dijo a su secretaria, pero explícitamente que desautorizaba cualquier intento de mantenerlo vivo, o sea, fuera lo que fuesen las fuerzas naturales, por medios artificiales. Y además añadió esta frase un tanto jocosa de que puedo morir sin la ayuda de los médicos, ¿no? Entonces, él no aprobaba esto. Y esto es lo que ya podríamos llamar eutanasia pasiva, exageradamente. Yo estoy a favor de ese punto de vista, o sea, de que como los medios tecnológicos han avanzado tanto, yo creo que no se debe, en una persona que no lo desea, no se le debe prolongar artificialmente la vida, si a eso se le puede llamar vida, ¿no? O sea, un ser humano que está que su, estado su vegetal. Cerebro, su cerebro ya ha sufrido la muerte irreversible, un estado de línea plana, sin embargo, se le ayuda a los pulmones y al corazón a moverse.
Sí, ¿no? Conectado a la máquina.
Yo creo que...
Bueno, ese es un tema, repito, muy, muy delicado. Hay que ver casos y casos, porque a lo mejor hay otros estados en los que puede ser reversible la situación. A lo mejor transcurre, ha habido testimonios de que personas que han transcurrido incluso años y después han vuelto a la vida. A la vida normal, me refiero, en el sentido de rehabilitarse, ¿no? Bien, tenemos ya que ir terminando. No sé si tenéis alguna cuestión más que comentar o compartir, pero nos toca ya echar el cierre al programa de hoy. Pero ya a modo de conclusión, solamente me gustaría decir en esta tarde, bueno, después de todo lo que hemos hablado, y a margen ya de algunas consideraciones, ¿no? Porque muchas veces cuando asistimos a un funeral, vemos a, no sé, al sacerdote que oficia el servicio fúnebre, que bueno, que a lo mejor un testimonio, una especie de chiste, pero es así. Era una persona, un varón, un hombre, un tipo desagradable, violento, amigo de bares, irresponsable y que nunca fue a la iglesia. Y vemos al sacerdote, que nunca conoció a ese hombre, pues deshaciéndose en alabanzas por aquel.
Y habla de nuestro hermano Manolo. De nuestro
buen esposo, padre ejemplar, trabajador, responsable, bueno, y 10 minutos allí deshaciéndose en alabanzas por el difunto, la madre ya, la viuda, pues hizo una mueca extraña así, tenía al hijo al lado, le dio un codazo y dice, oye, levántate y mira a ver si es el muerto que está, es tu padre, porque...
Porque no, no hablan de la misma persona.
No está hablando de la misma persona, ¿no? Evidentemente que escuchamos en los funerales que se habla así, ¿no? Pero desgraciadamente queremos decir, bueno, no es así siempre. Es decir, una persona, por el hecho de que se le oficie un funeral, no va a ir al cielo. O por el hecho de que se le hagan misas, o por el hecho de que se diga que hay un purgatorio. La Biblia contradice todo eso. Y lo que sí nos dice el Señor claramente en su palabra, que el que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida eterna. Alguien ha dicho que aquel que no está preparado para morir, no está preparado para vivir tampoco. Y la pregunta es, ¿y tú, amigo oyente, estás listo? No puedes eludir ni demorar por más tiempo esta verdad. No es una cuestión filosófica. La muerte es una realidad. Pero si aún así no lo quieres creer, solo tienes que darte un paseo por el camposanto de tu ciudad y podrás comprobarlo. Solo tienes que acercarte a un hospital y ver a algunos en su antesala de la muerte, en la UBI. Solo tienes que leer la prensa o ver un noticiero de televisión donde cada día se habla de muertes, accidentes, tragedias, asesinatos, guerras... Debes prepararte en esta vida, amigo oyente, para la eternidad. Debe ser ahora. Después será demasiado tarde. Es hora de que decidas dónde deseas pasar tu futuro eterno después de esta vida, aquí en la tierra. Solo el que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, tiene la vida, dice la palabra. Y esto no puedes ignorarlo por más tiempo. No puedes ignorar a Jesús. Te digo, amigo oyente, que hay esperanza para ti. Que tú también puedes vivir y morir en esperanza. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de su gracia. Quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús, sabemos que continuaremos viviendo después de la muerte con toda seguridad. Y viviremos con Él. Así que te invitamos a que tú también puedas recibirlo hoy en tu corazón. Hoy es día de salvación, amigo. Y pasarás de esa manera, de muerte a vida. Y experimentarás la paz y la seguridad de la salvación por medio de Cristo Jesús. Te queremos invitar a que sencillamente repitas estas palabras. Puedas decir en este momento, como señal de que quieres recibir a Cristo, di de esta manera. Señor, en esta tarde he podido escuchar tu palabra y me he dado cuenta de que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Te acepto hoy en mi corazón. Te recibo a ti en mi vida. Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias por la salvación y la vida eterna. En el nombre de Cristo, Padre, te doy gracias por todo. Amén. Bien, vamos a estar ya despidiendo el programa. Después de haber hecho esta oración, sin la cual no quería concluir, Quizá, Luis, alguna reflexión para despedirnos ya.
Sí, bueno, una palabra de esperanza para los oyentes, que aunque hemos tocado un programa un poco, un tema un poco tétrico, quizás digan, caramba, qué negativo, ¿no? Qué pesimista.
Bueno,
no,
ya pronto está aquí el día 1 de noviembre. Estaba,
claro, sí, el día de los muertos.
Sí, bueno.
Jesús, el Hijo de Dios, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Así es. Amén. Romualdo, si quieres decir alguna...
También, bueno, la verdad es que ahora pienso que ya prácticamente se ha dicho casi todo. Simplemente, pues, detenernos un poco más a pensar en el curso de la vida, que detrás puede haber algo más, y actuar en consecuencia, tomar una decisión.
Hay algo más, aleluya, hay algo más con el Señor, amén. Agustín, también, unas palabras.
Bueno, gloria a Dios, damos gracias por haber estado esta noche aquí compartiendo con todos ustedes, y esperamos haber hecho reflexionar, ¿verdad?, más de un oyente que quizá no tiene claro este tema de la eternidad, este tema de dónde vamos después de la muerte. Esperamos haber aclarado algo, y pues que se, ante todo, que se acerquen a Dios, que busquen al Señor. Dice que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo creo que cuando uno verdaderamente quiere buscar a Dios, lo va a encontrar. Busca, ora, busca la presencia del Señor y ten una seguridad de que en Cristo, dice la palabra, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y Jesucristo nos vino a dar vida, y vida en abundancia. Él es el dador de la vida. Amén. En Él estaba la vida era la luz de los hombres.
Amén. Pues con estas palabras nos despedimos. Si queréis escribirnos, sugerir algún tema, hacer algún comentario, también lo podéis hacer por correo electrónico. Ahora a continuación pasaremos esa cuña de esa promoción de nuestro correo. Y será, si Dios quiere, hasta la próxima semana, donde de nuevo estaremos aquí tratando un tema de actualidad.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESET, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.